Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Y como cada dos viernes, es el momento de conocer en profundidad los estrenos que se van incorporando a la cartelera de Yelmo Cineplex, tanto en el Centro de Ocio Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria. Querido Antonio Ismael, ¿cómo está la cosa?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimos estrenos, muchísima variedad. Y es que estamos en plena temporada de los grandes estrenos de los grandes estudios y de las películas serias, de las películas que están triunfando en diferentes festivales y con muchos premios. Hoy haremos referencia al No te muevas de Clemente Cruz, a una muy buena película de espías, El mito de Bourne o de Bourne, o como se quiera, ya en el inglés no nos vamos a meter, películas para los chavales y una comedia que vamos a dejar para el final, muy interesante, con un Jim Carrey bastante desconocido.
Comenzamos con El espía amnésico, con El mito de Bourne.
El mito de Bourne ya conocerán, está en la segunda parte, la continuación del caso Bourne, aquella primera con Matt Damon y con Franca Potente, que aquí vuelvo a repetir el papel de su esposa también, de
haciendo honor a su apellido además.
Sí, es la protagonista de otra película muy buena, una película europea que se llamaba Corre Lola Corre.
Potente y contundente, que decía un amigo mío peruano.
En la película aparece también Joan Allen, que aquí viene a ser un poco de la mala de la película, cosa que parece últimamente la están eligiendo siempre, y la mujer pues también tiene sus detallitos. Las películas están basadas en las novelas de Robert Ludlum, y aquí es Doug Liman el que dirigió la primera entrega y ahora ha sido sustituido por el británico Paul Greengrass, que sigue un poco la misma escena de la primera parte. Se recuerda a este director, a Paul Greengrass, por películas como Un domingo sangriento, ya que bueno, pues fue una de las demás renombres que ha realizado. Vamos a recordar que la trilogía de este agente amnésico de Bourne, la trilogía de Robert Ludlum, pues tiene tres partes, ya digo, una trilogía, tres novelas. Vamos por la segunda, seguramente habrá una tercera parte de este mito de Bourne, ya digo, una mezcla entre un moderno James Bond, una misión imposible, pero con bastante más enjundia. Lo único malo, no sé si han visto ustedes la serie esta 24, bueno, pues parece que esa manera de imponer el ritmo en las películas con las cámaras y todo eso, pues tal vez se está imponiendo, y algunas veces te quedas un poco loco viendo la película con tanto movimiento de cámara.
Jason Bourne pensaba haber dejado atrás su pasado, pero ahora ese pasado vuelve a por él. Bourne y Mary han mantenido una existencia anónima y clandestina al precio de una movilidad permanente. Impulsado por pesadillas y atormentado por un pasado que no acaba de recordar, Bourne traslada a Mary de una ciudad a otra tratando de ir un paso por delante de una amenaza implícita en cada mirada de una persona extraña, en cada llamada telefónica equivocada, teniendo a cada segundo que sin previo aviso vuelva a verse inmerso en ese mundo que espera haber dejado atrás.
Vamos a pasar ahora a una película española de la que ya dimos algunas pinceladas el pasado viernes, porque el preestreno se realizó aquí en Málaga, el preestreno dentro del marco del Festival de Cine Español. Estamos hablando de Escuela de Seducción. Su director es Javier Balaguer, que hasta ahora solo había hecho una película importante, El Solo Mía, aquel dramón acerca de los malos tratos, con Sergi López y con Paz Vega, y que era una película muy buena, solo que al final tenía quizás un final demasiado idílico por la manera en que acababa aquella. No vamos a destripar, tampoco les voy a destripar cómo acaba esta Escuela de Seducción, una película que intenta ser una alta comedia, una de estas comedias finas, pero que se queda un poco en dos aguas. Es una manera de mezclar un montón de chistes, un montón de gags alrededor de la guerra de sexo. La película solo se sostiene en las dos interpretaciones protagonistas, la de Victoria Abril y Javier Veiga, pero también los dos acaban perdiendo un poco los papeles cuando van llegando al final de la película, de esas dos horas, casi dos horas de película. Muchísimos cameos, quizás demasiados para acordarte todos los nombres que aparecen, desde Boris Izaguirre, Fernández Bar, a Luis del Olmo y Iñaki Gabilondo. Esta película podría haber sido un homenaje a los programas radiofónicos, solo que al final tampoco consigue ser eso. y algo que también me cargó muchísimo en la película es la cantidad de publicidad subliminal que hay en ella, en especial de una marca de yogur.
No sé cómo la hará porque yo no he visto la película, pero este Pepe Yuela, que me cae especialmente bien, es un ser encantador, aparte de un magnífico profesional, me resulta un atractivo
otro
para
fallo,
la película de seducción.
Otro fallo de la película, hay muchos personajes secundarios que se quedan en agua de borrajas, no terminan de concretar qué hacen en la película, y uno de ellos es el actor Pepe Yuela, que hace un poco, si han visto South Park, el papel del maestro de South Park, que tiene un muñequito en la mano, pues una cosita parecida.
Oscar es un joven brillante vendedor en secciones femeninas de unos grandes almacenes, lo cual le ha permitido ascender. Todo marcha a las mil maravillas hasta que la empresa se declara en quiebra. Oscar es despedido y busca trabajo. El azar le demuestra que ese talento suyo, de conocimiento femenino, puede hacerle salir de la miseria. Montará una escuela donde enseñará el arte de la seducción a ambos sexos. Sandra Vega, interpretada por Victoria Abril, es una psicóloga muy feminista que tiene un programa radiofónico de máxima audiencia que se llama Confidencias. Fue la responsable de que Oscar perdiera a una antigua novia. Presten atención porque relacionado con esta película va la pregunta de la semana. Si tienen la respuesta, se llevarán dos entradas gratis para Yelmo Cineplex.
Neusa Gensi es una de las actrices secundarias que aparece en Escuela de Seducción. Neusa Gensi ha tenido una carrera un tanto extraña. Comenzó en el Paralelo Barcelonés, luego hizo unas películas de secundaria prácticamente irreconocibles, porque luego ha cambiado un tanto su aspecto. Me acuerdo de aquella Supernova, aquella película que realizó Marta Sánchez, de ingrato recuerdo. Y luego participó en muchas series de televisión. Neusa Gensi, de todas maneras, ha conseguido ser una gran actriz y consiguió hace muy poquito ser la protagonista de una película que se llamaba Marujas Asesinas. Bueno, pues yo me voy a ir al apartado televisivo. Participó en una serie de Andrés Pajares que se llamaba El Señor Señor. Yo quiero saber qué actor interpretaba el papel del novio de Neusa Gensi en Ay Señor Señor.
Si saben la respuesta, solo tienen que llamar al 952-42-2550 o al 952-42-8547.
Vamos a seguir con cine español, en esta ocasión con cine español de animación. Una película, Los Balunis, la gran aventura en el fin del mundo. Una breve reseña a una película que merece ya cierto respeto por ser una película de animación realizada en España, además a la vieja usanza, aunque utilizando muchos de los medios que ya se utilizan en prácticamente todas las películas de animación, que es los métodos informáticos y el ordenador. Además de querer entretener a los chavales, también quiero un poco educarles, porque los protagonistas vienen a ser un poco planetas, la Tierra, Saturno, Júpiter.
Los Balunis no saben mucho sobre el mundo que existe más allá de las fronteras de Boroville. Únicamente conocen aquello que un vendedor llamado Cuadrado les cuenta. Cuadrado, a cambio de las preciosas canicas que fabrican los Balunis, les proporciona muchos productos y en ocasiones algunas complicaciones.
Vamos a continuar en esta ocasión con una película, si no española, sí con mucha proyección en nuestro país, porque una de sus protagonistas es nuestra internacionalmente conocida Penélope Cruz. Y digo lo de nuestra porque es española, que más quisiera uno. Y eso que Penélope Cruz en esta película lo que hace es asearse bastante. Estamos hablando de la película No te muevas, con dirigida y protagonizada por Sergio Castellito, Penélope Cruz y Claudia Guerini, que no sé si recordarán, era la mujer de Poncio Pilatos en aquella La Pasión de Cristo de Mel Gibson. No te muevas es una historia de amor, una historia dura, con un personaje, ya digo, afeado, una especie de prostituta, protagonizada por Penélope Cruz, que se enfrenta a una vida muy dura, hasta que se encuentra con este Sergio Castellito, que interpreta a un médico famoso, pero que tampoco le hace la vida mucho más agradable. La actriz se llevó el David de Donatello, una especie de Goya italiano, a la mejor actriz por esta película, un paso adelante en la carrera de una Penélope Cruz que no termina de encontrar papeles demasiado buenos en el panorama internacional. La película es muy interesante, pero adolece de una cosa: a la hora y cuarto de película, te crees que lo que estás viendo es un capítulo, una telenovela, se te hace muy pesado y demasiado sufrible.
Han comparado el papel que interpreta Penélope Cruz con el que le valió el Oscar a Charlize Theron en Monster Bones, aunque ella se ha intentado quitar ese San Benito de que tiene que salir una actriz guapa, fea, para que se la considere como una buena actriz.
Sofía Loren interpretó también un papel por el que ganó muchos premios, no recuerdo ahora mismo el nombre de la película, era en blanco y negro, estaba marcada dentro de la Segunda Guerra Mundial, de una mujer que violaban en una iglesia, así una historia también muy turbulenta. Y con eso también lo han llegado a comparar. Penélope Cruz probablemente es lo que más se sabe de esta No te muevas.
Un día de lluvia, una señal de stop no respetada, una chica de 15 años que frena y cae de la moto. Una carrera en ambulancia hacia el hospital, el mismo hospital en el que trabaja su padre, mientras un colega opera a su hija. Timoteo queda en la espera. Ante el terror de ese acontecimiento extremo, recuerda, deja caer su máscara de firmeza y cinismo de padre y marido modelo y revela una imagen de sí mismo extraña y violenta. Con la esperanza de poder oponer la palabra al silencio del coma, el protagonista revela, en un diálogo imaginario con la hija, un secreto doloroso. La historia, de apariencia miserable, de un potente y visceral amor extraconyugal.
Llegamos, nos vamos a meter de lleno en un bosque bastante terrorífico. Nos vamos a meter en el bosque de Michael Night Shyamalan. Llega después del sexto sentido y después de aquella cosa que realizó con Mel Gibson y con Joaquin Phoenix acerca de una posible invasión extraterrestre, este tercer trabajo norteamericano de Michael Night Shyamalan, con el propio Joaquin Phoenix, con William Harkon, Sigourney Weaver y con Adrian Brody, que era el protagonista del Pianista de Roman Polanski. Aquella de Mel Gibson, me parece que allí perdió un tanto los papeles Shyamalan, en cambio aquí vuelve a recuperar el terror que le hizo famoso con el sexto sentido, el terror de las cosas simples, porque aquí uno se puede asustar del silencio, de la soledad, de un color, de un ruido, de un sonido, y juega con esto, con los espacios y con la música. En fin, una película de terror clásica, tan clásica que se ha tenido que ir a un momento de la historia, pasada la guerra de secesión de los Estados Unidos, cuando la gente era todavía inocente y se asustaba pues de criaturas que aparentemente vivían en el bosque y que hacían la vida bastante más complicada.
El bosque es la historia de un pueblo aislado que debe hacer frente a la sorprendente verdad que se esconde justo en la frontera de sus tierras. A primera vista el pueblo parece un remanso de paz, pero sus habitantes, que forman una piña, esconden un terrible secreto. En los bosques que rodean sus tierras viven unas escalofriantes criaturas.
La siguiente película, el siguiente estreno, es un estreno francés. Son dos directores, prácticamente noveles, Gerard Bitton y Michel Nunes. Son los directores de otra película que tuvo cierta relevancia en la cartelera francesa, La verdad, si yo miento. Esta película, esta comedia acerca de los problemas que te puede dar el ganar un premio en la lotería, no tiene mucho de original, porque fíjese, si hago un poco de memoria, me viene a recordar un par de capítulos de Colombo, en donde más o menos se venía a hablar del mismo problema. De todas maneras, es un tipo de comedia francesa de la que hemos hablado con aquella última película de Gerard Depardieu y Jean Reno, o Salir del armario, otra muy reciente comedia francesa acerca de temas muy cotidianos, acerca de los que sacan más de un enredo.
Si yo fuera rico, nos cuenta la historia. Todos los métodos posibles que no se entere para nada del premio que le ha tocado y así no tener que compartirlo con ella.
Volvemos al cine español, en esta ocasión una comedia, El juego de la verdad, una comedia de Álvaro Fernández Armero, director de películas como Nada en la nevera o El arte de morir. Los protagonistas muy jóvenes, Tristán Ulloa, María Esteve, que se lleva muy bien con Álvaro Fernández Armero, y eso que era su novio hace dos días, creo que lo habían dejado, Natalia Verbeke y Óscar Jaenada. Óscar Jaenada, dentro de muy poquito lo veremos en otro estreno, por fin es protagonista de una película, aunque no sé si de una buena película, es una de la que ya hablaremos, se titula XXL. De la que hablamos ahora, El juego de la verdad, Roberto Santiago y Álvaro Fernández Armero crean una comedia juvenil, de estas últimamente se están desenvolviendo en nuestro cine, como Easy Dizzy o como La fantástica aventura de Pocholo y Borja Mari, que es el próximo estreno, más cercano a las Navidades. Y nos cuenta una película, de nuevo, con una temática bastante repetida, el que haría usted si se enterara que va a morir en muy poquito tiempo, pero que se supone que con muchas bromas y con muchos alicientes para un público mucho más joven. Una de estas películas será reflotar los números y las cuentas de la Academia de Cine Español y del Ministerio de Cultura, y bastante, bastante bien, para echar el rato. Y que de nada le contamos que entre las protagonistas está María Esteves, pero sobre todo Natalia Verbeke, pues ya ni le cuento.
Espero que se parezca más al otro lado de la cama, que también interpretan a Natalia Verbeke y María Esteves, que a la de Pocholo, esa que decías antes, ¿no?
Pues, vamos, que crea que quiere ver Nada en la nevera, aquella con Coquemalle y María Esteves, no, que no vaya a verla si cree que va a ver el mismo humor de aquella película, pese a que los guionistas son los mismos.
Alberto y Susana son la pareja perfecta, guapos, con una intensa vida social, con un trabajo reconocido. Alberto es subdirector de un enorme supermercado. Susana es la presentadora más sexy de unas telenoticias en una cadena local de televisión. Ernesto y Lea son sus mejores amigos, pero a ellos las cosas no les van tan bien. no tienen futuro y desde luego no tienen planes. Él repite monótonamente las ofertas en un supermercado por megafonía y ella tiene que hacerse pasar por sordomuda para hacer la traducción para sordos en un informativo.
Para que veamos que no solo en el cine español se realizan comedias, sino también dramones. Vamos con un dramón, basado en una historia real. Horas de luz. Es una película de Manolo Martí, el guionista de obras como La locura del el sueño del monoloco, aquella película de Fernando Trueba, que aquí se adentra en una historia real. Una historia real como la que les gustaba a Pedro Costa en Las huellas del crimen. Una historia que ha producido y que ha realizado el propio Pedro Costa. En esta ocasión no es Pedro Costa, sino Manolo Martí, como les cuento. Es una película que se ha estrenado en el Festival de San Sebastián, también con un recibimiento bastante tibio. Es lo malo de acercarse a una película, a una historia real, en donde el protagonista es una historia de amor, un drama, una historia de amor, un drama carcelario, en donde el protagonista, el supuesto bueno de la película, es un asesino real que todavía está realizando la pena que le tocó por los asesinatos que cometió. Es muy complicado ponerse de parte del asesino, no tiene una visión bastante más amplia y objetiva de lo que es la historia de este hombre, Juan José García, que fue detenido ya por el año 87 y que luego realizó y fue protagonista de esta historia de amor que se cuenta en Horas de Luz. Lo mejor, Alberto San Juan y sobre todo Emma Suárez.
Alberto San Juan, que sale de ese papel al que nos tiene acostumbrado de guasón, simpático, siempre en películas cómicas, para dar vida a Juan José García, un hombre que en el año 1987 comete un triple asesinato y es condenado a 100 años de cárcel. Tras escapar y volver a ser encerrado, liderará varios motines carcelarios hasta que es absorbido en un extraño experimento institucional, reunir a los presos más conflictivos en un régimen especial de aislamiento.
¿Creían ustedes que los ingleses no sabían hacer malas comedias? Pues por supuesto que saben hacer malas comedias, siguiendo la más natural de las tradiciones a lo Benny Hill, que tiene también su público. Vamos a hablar de Oh Marbella. Es una película que, una labor que realiza los Yelmo, es emitir películas en versión original. Bueno, pues esta va directamente al mercado de la versión original para los ingleses que estén por aquí, por la zona. Oh Marbella nos cuenta pues una comedia juvenil, un montón de chavales y de gente que llega por separado a Marbella y luego pues una serie de sucesiones y chistes que se vienen realizando por todo a lo largo de toda la corta película, que tampoco es una película realmente larga. Como digo, es humor inglés, pero que nadie creía que va a haber ni Love Actually ni Cuatro bodas y un funeral. Es una comedia completamente diferente, ni siquiera a la diferencia de The Bank, que era otra gran película, otra gran comedia inglesa. Es una comedia más cercana, como digo, a las comedias juveniles americanas.
Y cerramos las presentaciones con la última película de Jim Carrey, Olvídate de mí.
Una película muy recomendable, por lo menos desde el punto de vista de este crítico. Fíjese, ya me pongo hasta el sabenito de crítico. Olvídate de mí es una película...
Criticar crítico.
El guionista Charlie Kaufman, el director es Michael Gondry, los actores Kate Winslet, Kirsten Dunst, Elijah Wood, Jim Carrey. Es una comedia romántica, pero un tanto diferente, y de ahí lo original de la historia. Normalmente las historias se nos cuentan con un comienzo, un nudo y un desenlace. Bueno, pues piense que aquí se nos va a contar primero el desenlace, luego vamos a ir marcha atrás en el nudo y vamos a terminar prácticamente en el principio de lo que sería la historia. Ya eso es un detalle a favor de la película, que nos hagan un poquito calentarnos la cabeza. La película es muy interesante desde ese punto de vista. Kate Winslet vuelve a realizar un papel extraño porque tiene que empezar como terminaría su personaje, pero acaba de otra manera. Yo digo, es un poco lioso porque es todo un flashback toda la película, además un flashback con continuos movimientos de cámara, de planos, de personajes, y Jim Carrey tiene que estar como siempre más comedido. Y a las pruebas me remito, me gusta mucho más el Jim Carrey del Show de Truman que el Jim Carrey de La Máscara. Es otro público, otro tipo de películas, pero un Jim Carrey comedido en una comedia más comedida puede dar mucho de sí.
Joel recibe un terrible golpe cuando descubre que su novia Clementine ha hecho que borren de su memoria todos los recuerdos de su tormentosa relación. Desesperado, se pone en contacto con el creador del proceso para que borre a Clementine de su memoria, pero cuando los recuerdos de Joel empiezan a desaparecer, de pronto le redescubre su amor por Clementine. Desde lo más profundo de su cerebro intentará parar el proceso, mientras el inventor y su equipo le persiguen a través del laberinto de sus recuerdos. Está claro que Joel simplemente no puede quitarse a Clementine de la cabeza. Thank you. Y repasamos las incorporaciones a la cartelera de Yelmo Cineplex entre el viernes de la semana pasada y este viernes. Tanto en el Centro de Ocio Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria, El Bosque, Escuela de Seducción, El Mito de Burr y El Juego de la Verdad. Solamente en el Rincón de la Victoria, Si Yo Fuera Rico. Y tan solo en el Centro de Ocio Plaza Mayor, Los Balunis, Horas de Luz, Omar Bella, Olvídate de mí y No te muevas. Y señores, ahora está la pelota en su tejado y lo que tienen que hacer es acudir a las pantallas de Yelmo para disfrutar de cualquiera de las películas que les acabamos de presentar y de las que ya estaban desde hace varias semanas atrás. No en vano, Yelmo tiene 20 salas en el Plaza Mayor y 16 en el Rincón de la Victoria.
Y dense prisa porque cuando lleguemos a la segunda quincena del mes de octubre habrá un poco de movimiento, de nuevo gran movimiento en las carteleras, porque tienen que llegar grandes estrenos taquilleros como el enfrentamiento entre Alien y Depredador, aquello de lo que ya hablamos hace algún tiempo, esa especie de remake, la última película de Denzel Washington y alguna española muy interesante como El Tío Vivo de José Luis Garci. 2 horas y media de una auténtica paranoia, una auténtica quimera que ha hecho realidad Garci con todo un elenco de actores, todos los actores prácticamente del cine español.
Vayan al cine, pero al cine a lo grande.
Todo el cine que imagines se lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.